Las 9 y 5 minutos de la mañana seguimos en Boulevard de Radio Euskadi. Saludamos a nuestro invitado de hoy, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo. Egunon.
Egunon y menon.
Yo no sé si sucesos como el de Barcelona, el de Cambrils, tienen efecto en el turismo, digo aquí en Euskadi.
Tienen efecto en el turismo. Se decía en el caso de París que después de los atentados había descendido, una ciudad muy turística y que atrae a muchos visitantes todos los años. Había descendido el turismo en un 20%. Tiene efecto. Tiene efecto principal sobre el lugar en el que ha ocurrido el atentado, pero puede generar también una inseguridad respecto de otros lugares vecinos. Esperemos que Barcelona, que está respondiendo muy bien como ciudad, consiga superar eso y que efectivamente no nos afecte, ¿no?
Entiendo que no ha habido, en fin, cancelaciones reseñables en números.
Es más un efecto a medio-largo plazo, en el sentido de que los turistas, los viajeros, pues enseguida perciben la inseguridad como un elemento que evita que decidan que vayan a un determinado destino. Se notaría más de cara al futuro que lo que haya podido ser ahora. Hombre, puede haber habido alguna cancelación de última hora en el caso de Barcelona, pero bueno, está el mes de agosto muy avanzado. Ya veremos lo que pasa eso para las reservas futuras.
Bueno, quedan pocos días ya para que concluya agosto. ¿Cómo ha ido el verano? Hace unos días, entrevistando al alcalde de Donostia, Eneko Goia, decía que en cuanto al número de visitantes, no habían apreciado un incremento importante, que más bien se había mantenido.
No, en Euskadi en general los datos son buenos. Es verdad que datos oficiales solo tenemos del primer semestre, que eran positivos, que seguía una evolución en progresión, digamos dentro de límites razonables, y las informaciones, pero más desde los hoteles, etcétera, que tengo de los últimos dos meses, de julio, de agosto, son positivas. Positivas en el sentido de un crecimiento también, moderado, pero un crecimiento, aunque con algunas diferencias. Y, por ejemplo, en el caso de Donostia-San Sebastián, pues quizás el contraste con el año pasado, en el que contaba con el evento del año europeo, de Ciudad Cultural Europea, San Sebastián, Donostia, Bimilla, Tamasei, eso supuso un montón de actividades que tenían capacidad de atracción de visitantes, que este año obviamente no se ha producido, no se puede ser todos los años Ciudad Europea de la Cultura, y ahí en el caso concreto de Donosti quizás incluso haya habido un retraimiento, un menor número de visitantes en comparación con el año pasado, aunque Donostia San Sebastián, como el resto del país, digamos, si lanzamos la vista a largo plazo, pues tiene también valores positivos con el contraste ese del año pasado, pero que fue muy excepcional.
Bueno, parece que se ha desinflado, se ha rebajado ese debate en torno al modelo de turismo, que, en fin, ha sido uno de los temas del verano aquí en Euskadi. No sé si acciones como pintadas o también se han visto reducidas ese tipo
Se han reducido, sí. A mí lo que me ha transmitido el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián en los últimos días, desde que comenzó la Semana Grande. Recuerdo que fui a la inauguración de la Semana Grande y en una declaración que hice entonces pedía o esperaba, confiaba en que la Semana Grande también contribuyese a calmar un poco los ánimos en relación a esto y, por ejemplo, pues se eliminasen de una vez, desapareciesen las pintadas. Y efectivamente las informaciones que tengo del propio ayuntamiento es que respecto del incremento que se produjo a principios de agosto, después del pico, efectivamente han ido decayendo y sobre todo en la Semana Grande pues prácticamente han desaparecido. No hay nuevas pintadas que el ayuntamiento, los servicios de limpieza del ayuntamiento se apresuraban a eliminar en cuanto aparecía.
Acciones que en todo caso se circunscriben más en Donostia que en cualquier otra ciudad, otra capital.
Sí, fundamentalmente. Ha habido alguna otra cosa por ahí, pero fundamentalmente ha sido en el caso de la ciudad de Donostia, San Sebastián. Es verdad que, por ejemplo, la manifestación que había convocada en el contexto de la Semana Grande había sido convocada el 22 de junio, pero incluso si recurrimos a las informaciones de entonces, tenía una proyección muy, muy municipal, muy del caso de Donostia San Sebastián. Yo creo que es las acciones de Arran, de sabotaje de Arran al bus turístico, que se producen a finales de julio, aunque tardaron 2 o 3 días en salir a la opinión pública, creo que es el gancho al que se agarra no ya Ernai, sino Sortu y también Bildu, para de repente proyectar una imagen sobre el conjunto del turismo en Euskadi. De hecho, se produce después una convocatoria para Vitoria-Gasteiz, para Guernica, etcétera. Es la que le da una proyección más allá del caso concreto de Donostia-San Sebastián, y en el que pretendidamente nos ponemos a hablar de un modelo de turismo vasco que supuestamente habría cambiado en los últimos tiempos y al que habría que oponer otro modelo de turismo. Lo que yo no he acabado de ver son contenidos sobre ese modelo. Enseguida hemos puesto el palabra en circulación, el modelo de turismo, pero no veía muy bien cuáles eran los contenidos, sobre todo teniendo en cuenta que la propia Izquierda Abertzale estuvo en el acuerdo del año pasado a la hora de aprobar una nueva ley de turismo, como después también ha estado en acuerdos, el último a finales de junio, en acuerdos sobre determinadas políticas turísticas con el resto de grupos parlamentarios. Y por eso me sorprendía un poco la hinchazón de esta cuestión, y lo que ya me sentaba peor era algunas pintadas de corte directamente xenófobo y la mala imagen que del país se proyectaba fuera.
Con esta cuestión se han comentado varias cosas concretas. Las acciones de Ernai han coincidido también con las quejas de algunos vecinos de la parte vieja donostiarra, con algunas cuestiones concretas, por ejemplo, como el precio de los alquileres. Entiendo que esta no es una cuestión totalmente directamente relacionada con su departamento, pero se ha hecho o se liga directamente el aumento del turismo con el aumento de los precios de los alquileres. ¿Esto está contemplado en las políticas que lleva adelante su departamento, estos efectos que, a pesar de que no están directamente relacionados con su departamento, pero puede ser una derivada, el auge de Airbnb, por ejemplo, y su efecto en el precio de los alquileres en los cascos viejos de las ciudades?
Es una cuestión a analizar. Yo no la tengo tan clara porque creo que los problemas que tenemos en Euskadi sobre la vivienda, sobre los precios de la vivienda, sobre el alquiler, etcétera, son muy viejos. Hemos tenido ese tipo de problemas desde hace muchísimo tiempo. En la propia ciudad de San Sebastián me parece más importante el fenómeno de los pisos vacíos, que sigue habiendo muchísimos pisos vacíos. Creo que el problema de la vivienda es mucho más complejo que venir a revertirlo respecto de la cuestión de las viviendas de uso turístico. Lo cual no quiere decir que no puedan también tener su cuota de aportación a esa cuestión de la vivienda. Pero creo que es un problema mucho más complejo, y desde luego lo que no es solución es casi venir a buscar el chivo expiatorio fuera y entonces culpar a ese de fuera, que es el que está provocando los problemas que podemos tener de vivienda en unos sitios o en otros de la ciudad, en este caso de la ciudad de San Sebastián. Creo que es un problema más complejo. Yo sí creo que tenemos que estudiarlo, porque la vivienda es un derecho, además lo declaramos derecho subjetivo en el caso de Euskadi. Es una cuestión a analizar, pero desde luego, primero, no creo que se deba estrictamente a la cuestión de los pisos turísticos, aunque pueda tener su cuota, y segundo, no me parece la mejor manera de iniciar un debate agarrarse a una cuestión que puede preocupar a mucha gente y que le afecta a mucha gente, la cuestión de la vivienda, agarrarse a una problemática para acabar cargando contra quien desde luego no tiene ninguna culpa, que es quien viene de buena fe a visitarnos. Y además, lo que deberíamos hacer es darle la bienvenida y no decirle que se vaya a casa, y menos echarle la culpa de problemas que son nuestros.
Por ejemplo, el Carrequín Podemos proponía una moratoria en la concesión de licencias a pisos turísticos. ¿Esto puede ser una opción a contemplar, a analizar?
Bueno, Podemos es un partido que no estaba el año pasado en el Parlamento Vasco y porque, por lo tanto, no participó en el debate sobre la ley de turismo, que es una ley en la que, entre otras cosas, se incorpora a las viviendas de uso turístico, porque estaban fuera, digamos, estaban en una situación de alegalidad, se incorporan las viviendas de uso turístico precisamente para poder controlarlas, ¿no? Tiene algunas problemas el cómo se ha tratado esa cuestión, que son los que estamos tratando de resolver, sobre todo la colaboración interinstitucional con los ayuntamientos, que, como sabes, son los competentes en realidad en los usos del suelo, pero la moratoria esta sería casi como cerrar los ojos a una realidad. Si la realidad existe, cerrar los ojos, mantenerlo fuera de la legalidad, no me parece la mejor opción, lo cual no quiere decir tampoco que porque en ocasiones nos pasamos regulando, ¿no? No quiere decir que yo apueste porque lo tengamos que regular absolutamente todo, pero no me parece que la mejor manera de controlar un fenómeno que no solamente tiene repercusiones o tiene impacto en Euskadi, sino que, como vemos, las tiene en el mundo. Ahí están los acuerdos de San Francisco, de París, etcétera, las discusiones y los debates encendidos respecto de plataformas de comercialización de estas viviendas de uso turístico que se están dando en muchas partes del mundo. No me parece la mejor opción cerrar los ojos ante un fenómeno. Habrá que abrir los ojos, mirarlo bien y tratar efectivamente de reconducirlo a aquellas claves en las que Euskadi, en las que el propio Parlamento Vasco decidió situarlo.
Entiendo que hay una política común sobre pisos turísticos, pero luego cada ayuntamiento tiene sus competencias. ¿Esto se está coordinando de alguna manera? ¿Cómo se ligan estas dos políticas, una más común y otra más municipal? Vamos a
ver. Ese es un elemento que quizá quedó demasiado al margen en la elaboración de la ley. Y a mí me llama la atención porque solamente unos meses antes, en abril, se había aprobado la nueva ley de instituciones locales de Euskadi, la conocida como la ley municipal, en la cual uno de los elementos de novedad en esa ley era precisamente el advertir de que cada vez que hubiera una regulación en un ámbito superior que afectase a las competencias de los ayuntamientos, se contase con los ayuntamientos en esa regulación. En el caso concreto de las viviendas de uso turístico, aunque digamos a la ley o al Parlamento Vasco le corresponde a la legislación en términos de cuáles son las características que deben tener esas viviendas de uso turístico, etcétera, lo que es luego en la realización concreta de la actividad, en realidad repercute sobre el suelo municipal, y el suelo municipal es competencia de las instituciones locales, de los ayuntamientos, que son quienes pueden regular que haya más o menos, o que haya en las primeras alturas, esta discusión sobre las alturas, que haya en las primeras alturas o que haya en otras alturas. Eso en realidad corresponde a los ayuntamientos, y ahí es donde a la hora de, sobre todo, de establecer y de gestionar el registro de viviendas de uso turístico, es donde enseguida comprobé que había un problema, y era el no contar precisamente con los ayuntamientos. Bueno, a eso le hemos dado solución, lo cual va a significar que tengamos un registro en el que no pase como pasaba, que había viviendas registradas en ese registro que al mismo tiempo los ayuntamientos me decían que no cumplían, que no podían estar porque en función de la normativa municipal pues no se cumplía. Eso es lo que vamos ahora, con un acuerdo que hemos establecido con ya no solamente con los ayuntamientos de las tres capitales, sino con Eudel, es a lo que le vamos a dar solución, y a partir de que tengamos un registro en el que efectivamente está quien puede estar y quien puede desarrollar la actividad, no solamente en función de los criterios de gobierno, sino también en función de los criterios de los propios ayuntamientos, a partir de ahí también que metamos mano a la oferta ilegal, aquella que ni siquiera se registra, a la que probablemente habrá que buscar, no solamente en colaboración con los ayuntamientos, sino también con las haciendas forales, que probablemente es la mejor manera de localizarlas y pues tratar de eliminar esa oferta ilegal o clandestina.
Entiendo la preocupación de algunos sectores que puedan pensar si el turismo se va expandiendo, si el turismo cada vez tiene más peso en la economía vasca, estamos condenados a unas condiciones más precarias en los puestos de trabajo relacionados con el sector del turismo.
No, eso es absurdo. Eso dependerá de cuál sea el desarrollo de la actividad. Eso es como si a principios de la revolución industrial la gente hubiera dicho no, vamos a parar. Bueno, de hecho lo subo. Vamos a parar la revolución industrial porque esto en realidad precariza la vida de la gente. Y efectivamente tuvo unas consecuencias desastrosas para mucha población, pero luego nadie diría que sería mejor volver, era mejor luchar por mejorar las condiciones que no luchar por volver hacia el pasado, hacia una situación anterior. En cualquier caso, la cuestión fundamental en relación al turismo y al papel del turismo en Euskadi es que, reconociendo que el turismo y los viajes ha cambiado muchísimo, porque sobre todo porque ha habido un incremento del uso de los viajes de ocio, y además la tendencia es ascendente, cada vez viajan más personas, cada vez viajamos más veces y cada vez viajamos más lejos. Es así, y es una tendencia global en el mundo, y esto tiene repercusiones sobre el turismo. Pero claro, lo que no podía ser era comparar el turismo en Euskadi con el turismo en otras zonas, con otras motivaciones, sobre todo esas de, yo suelo decir, ¿no?, de monocultivo de sol y playa. es un tipo de destino que no se parece en nada al caso vasco. Lo del turismo masificado aplicado a Euskadi es un absurdo. Basta con pasearse por nuestras calles y por nuestros recursos turísticos, que pueda haber momentos puntuales y en algún lugar puntual en el que de repente vemos alguna aglomeración mayor, pero de ahí a pasar a decir que tenemos turismo masificado es un salto brutal. Yo suelo decir, los vascos somos mucho más consumidores de turismo masificado que sufridores de turismo masificado. Vamos todos los años, porque además nosotros viajamos más que los viajeros que recibimos, producimos mucho más viajes, somos más emisores de viajes de ocio que receptores de viajes de ocio. Vamos mucho más a sitios masificados que los sitios masificados que pudiéramos encontrar en Euskadi. Nuestro turismo no se parece en nada a eso. No se parece por varias razones. Por la apuesta de las instituciones de todos los niveles desde hace muchísimos años, y no se produce tampoco por nuestras propias características. Nos hemos montado tarde en el tren del turismo y tenemos una, que es yo creo que nuestro principal potencial, precisamente porque se adecua perfectamente a las características del turismo y del viaje en el siglo XXI, tenemos una serie de recursos turísticos esparcidos por el territorio que para lo que nos viene bien precisamente es para motivar a un turista interesado por conocer, no a un turista que simplemente va a un punto concreto, a un recurso turístico concreto, interesado por conocer el país, y que además eso repercuta en un reparto de los flujos del turismo y por lo tanto también de los beneficios del turismo. Problemáticas como la de la precariedad del empleo, etcétera, etcétera, achacárselas al turismo en los tiempos que vivimos, no, lo que debemos apostar es por un turismo profesionalizado que precisamente contribuya a generar empleo de calidad, que por supuesto es una de mis primeras preocupaciones, como ya manifesté en la primera comparecencia parlamentaria que tuve respecto a esta cuestión.
Uh-huh. ¿Podemos ser selectivos a la hora de atraer un tipo determinado de turistas sin caer en el turismo elitista?
Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de... es muy importante plantearse qué tipo de turista queremos traer. Por supuesto. A pesar de la polémica despertada en torno a San Sebastián y sobre todo relacionado con la parte vieja, y a partir de ahí desarrollar un debate, yo he dicho desde el principio, distorsionado respecto al turismo en Euskadi, el otro día ayer mismo le oía en un vídeo a uno de los representantes de la Asociación de la Parte Vieja que él prefería 20 japoneses con el guía paseando por el casco viejo, que les va enseñando lo que es el casco viejo, que a cuatro que llegan de borrachera en una fiesta, en una despedida de soltero, para que articulemos a ver dónde estamos colocando el ojo, ¿no? A mí me parece que es mucho más importante apostar por qué tipo, pensar en qué tipo de turista queremos y a partir de ahí establecer las políticas. Eso es lo que yo creo que está haciendo mi departamento y se ha hecho en general, ya digo, no solamente desde el gobierno vasco, sino del conjunto de las instituciones. Pero cuando decimos qué tipo de turista, no nos referimos solamente o no hablamos solamente en términos económicos, en el sentido de que sean personas de mucho poder adquisitivo y que gastan mucho. Pues entonces estamos pensando solamente en un tipo de cliente, que es al final lo que yo creo, y aunque sea de una manera pues ciertamente rocambolesca, acaba expresando este debate sobre el turismo. El otro día tenías en estos micrófonos a Niño Becerra, que, bueno, pues le oíste en directo cuando le preguntaste y te dijo que las dos opciones para resolver la cuestión eran: una, poner una puerta en San Sebastián, que cuando entrase el número 25.000 ya no entraba el 25.001, aunque fuera un ciudadano de Tolosa que acude a su capital, a la capital de su territorio. Y la otra era cargarse los establecimientos hoteleros de poca categoría. Eso es apostar por un turismo, por el turismo, digamos, de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX, en el que solamente una capa. Yo cuando hablo de turista de calidad no hablo solamente de económicamente. Obviamente uno de los intereses primeros, y ya lo he dicho además hace tiempo, antes de esta polémica, tenemos que dejar de hablar del turismo en términos de récord de número de visitantes. Seguimos teniendo margen de crecimiento, no estamos en absoluto en situaciones de masificación, seguimos teniendo margen de crecimiento, pero tenemos que apostar más por incrementar las pernoctaciones. Todavía tenemos un número pequeño de pernoctaciones, la gente se queda poco tiempo, la gente que viene a Euskadi, e incrementar su gasto. Pero insisto, eso no significa pensar solamente en una capa de viajeros que tenga un alto poder adquisitivo, porque también es importante el respeto al entorno, el interés por conocer, etcétera. etcétera. Pero ese es para un tipo de turista que no es precisamente el turista de monocultivo de sol y playa, pero es que precisamente esa es la apuesta de este país y la mayor parte de los recursos contestan perfectamente a ese perfil, sobre todo en la combinación de cosas variadas. Y tenemos un elemento que, como sabes, es la estrella, que es la gastronomía. Quien viene a comer, a disfrutar la comida, digamos, es todo un ritual que va más allá de la visión esa que queremos dar, como si San Sebastián fuera Venecia, como si Euskadi fuera Magaluf. Nosotros no estamos en ese nivel y, desde luego, siendo el turismo tan sensible, hemos empezado hablando del impacto que, por ejemplo, puede tener el terrorismo o actividades terroristas o actos terroristas como el que se produjo el otro día en Barcelona. Siendo tan sensible, tanto en el sentido positivo de los atractivos, ¿no?, de que de repente un destino se pone de moda y acude todo el mundo en tropel, o al revés, se genera una imagen negativa, con lo que nos ha costado mostrar a Euskadi con una buena imagen en el exterior, sobre todo por el peso que durante tantos años ha tenido la violencia en este país, generar esas malas impresiones e identificarnos con un turismo de baja calidad, cuando eso no se corresponde en absoluto con nuestras características, pues la verdad es que además era una actitud claramente irresponsable el proyectar una imagen del país en este sector, que yo sigo creyendo que es un sector estratégico, que contribuye al conjunto de la economía, no para sustituir otros sectores, sino para aportar aquello que los otros sectores no pueden dar. Y además, una cosa más, el turismo no solamente es importante para atraer actividad a Euskadi, en el sentido de que genera riqueza y genera empleo. El turismo también es una perfecta tarjeta de presentación en el mundo del país. Abre puertas después a quien tiene una buena experiencia en el país, y desde luego no lee un Tourist Go Home, al que tiene una buena experiencia en el país, después, en otro tipo de negociaciones, en otro tipo de relaciones comerciales, empresariales, etcétera, también sirve como una tarjeta de presentación. Cuando nosotros tenemos una buena experiencia en un país, sobre todo como un país moderno, como un país de calidad, etcétera, como un país acogedor, abierto, eso mismo contribuye después también en otro tipo de relaciones comerciales y relaciones empresariales, contribuye también a incrementar actividad, incluso aunque ya no sea directamente la turística.
Uh-huh. La tasa turística como elemento de control de los flujos turísticos.
La tasa turística, yo he dicho desde el principio, dije que yo estaba abierto al debate. ¿Por qué? Porque creo que el turismo está llegando a un nivel de maduración en Euskadi con el que desde luego no contaba. Creo también que, frente a los temores de algunos, la tasa turística, como se ha demostrado en allí donde se ha implantado, no ha generado un decrecimiento del turismo, etcétera. Ahora bien, la tasa turística, también he dicho desde el principio, lo que no puede ser entendida, y parece que en algunos planteamientos políticos es entendida así, no puede ser entendida como un regulador del turismo. Es decir, aplicamos la tasa turística como un elemento de castigo, ojo, un elemento de castigo a aquellas personas que disponen de menor nivel adquisitivo, de menos dinero, de manera que la tasa, supuestamente la tasa turística, supusiera que les disuades de acudir al destino.
Obviamente, por ejemplo, 25 afecta... euros de tasa, no.
No, pero no, pero me refiero sobre todo que es que eso está pensado en términos disuasorios. O sea, pensar en la tasa para que tengamos menos visitantes, como un regulador de los visitantes, primero me parece socialmente injusto, porque afecta a quienes menos recursos tienen para salir de vacaciones, serán los primeros que por la tasa, supuestamente, rechazarían acudir al destino, pero además me parece una malísima idea. Yo solamente concibo la tasa en términos, por eso decía lo de la maduración, en términos de que aporte también al destino, en función del gasto de mantenimiento, etcétera, de promoción del destino que genera el propio hecho del turismo, los propios turistas. Pero solo entendido de esa manera. Como Euskadi tiene una situación desigual en turismo, a la que la gestión del departamento trata de hacer frente, repartiendo los flujos del turismo, poniendo en valor otros recursos turísticos que no son solamente aquellos que están en los lugares, digamos, clásicos o típicos de atracción turística de Euskadi, la tasa no podría tampoco entenderse de una manera homogénea, es decir, imponemos una tasa para el conjunto del territorio. Tendría que ser por municipios en función de esa situación desigual. Pero, en última instancia, sería sobre todo enfocada desde el punto de vista municipal, en función de esa, decía, maduración del turismo. Pero lo que no admito en ningún caso es que pueda ser entendida como un elemento disuasorio. Y en cuanto a recursos, desde luego, sería un elemento que aportaría recursos a la gestión del turismo, pero también es verdad que sigue siendo más importante contribuir con la profesionalización del turismo, con la diversificación de la oferta, etcétera, contribuir a que los turistas gasten, consuman más cuando están en Euskadi, que apoyarse en la tasa como el generador en última instancia de recursos por parte de la actividad turística en Euskadi.
¿Cree que veremos la tasa próximamente en alguna ciudad?
Bueno, parece que no. Primero, yo creo que la adopción tiene que ser general. Otra cosa es, digamos, la decisión tiene que ser para el conjunto del país. Otra cosa es que la implantación concreta dependa de los ayuntamientos. El debate yo creo que ya está y desde luego yo no lo voy a rehuir, ya dije que estaba abierto. Y de hecho había una iniciativa parlamentaria en la que yo pretendía que en última instancia llevásemos primero el debate a Eudel con los municipios, puesto que tiene que tener una óptica municipal.
Pues Alfredo Retortillo, consejero de Turismo, es que Eskerrik Asko.
Suri.
Las 9:30.